El pasado domingo comenzaba un nuevo año litúrgico y lo hacía con el inicio del Adviento, que en este año de la esperanza cobra aún más fuerza su significado. Adviento es venida, preparación, esperanza. Cristo vino, vendrá y viene. Cada día viene en el que sufre y por los que sufrimos, en los que traen buenas noticias y en los que necesitan consuelo. Viene en la sonrisa de un niño o en el que llora la muerte de un ser querido. Porque cuando Dios se encarnó, hizo suya nuestra humanidad y en esa humanidad que vive en continua espera, Dios sigue naciendo cada día. Propongámonos vivir este Adviento con los ojos abiertos, el corazón despierto y la esperanza encendida.
En Mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña y comienza en este instante El Espejo Andalucía, que en este primer viernes de Adviento tiene una protagonista especial que también marcará su presencia todo este tiempo, María, de la que celebramos su Inmaculada Concepción en toda la Iglesia Universal y también en las diócesis andaluzas, como nos cuenta desde Almería Ramón Bogas.
Este domingo 7 de diciembre, y ya pensando en la gran fiesta de María, la Iglesia se prepara para celebrar la Inmaculada Concepción. Mientras en Guadix y Sevilla se vive el tradicional baile de los seises, una tradición que se remonta al siglo XVI, todas las diócesis andaluzas se unen a esta celebración: Granada, Málaga, Jaén, cada una con su propia vigilia y esperanza. Y aquí en Almería, jóvenes universitarios y religiosos nos uniremos también a una sola voz para honrar a la llena de gracia. Te esperamos a las 7 de la tarde en el Seminario Diocesano para vivir juntos esta vigilia de María Inmaculada, en comunión con toda la Iglesia andaluza.
Y ahora nos vamos hasta Córdoba, donde en el Día de la Inmaculada el obispo ordena a 5 diáconos. Nati Gavira.
El servicio es forma de vida y expresión de fe, de seguimiento a Cristo, para los 5 nuevos diáconos que el lunes serán ordenados por el obispo de Córdoba en la catedral. Ángelo, José Agustín, Ángel, Jesús y Blas son nombres para 5 vocaciones distintas. Uno de los nuevos diáconos supera los 70 años de la arquitectura a la ordenación diaconal tras años de búsqueda.
Sentía en mi interior que algo estaba pasando, que algo me estaba pidiendo Dios.
Las órdenes serán a las 11:30 en la Catedral Cordobesa.
Y el Seminario de Málaga celebra también la Inmaculada, su patrona, con un jubileo en Carnillamas.
El Seminario de Málaga celebra su jubileo en el Día de la Inmaculada. Así culminarán las fiestas con motivo de su patrona. Y el día 8, seminaristas, formadores y familiares emprenderán su peregrinación hacia el primer templo malagueño para ganar el jubileo. En palabras del rector del seminario, Juan Manuel Ortiz Palomo:
para allí darle gracias al Señor y a la Virgen en este día.
Y en Jerez y en Huelva también miran este fin de semana de manera especial hacia la Inmaculada, como nos cuenta Jesús Bazán.
Las diócesis de Asidonia, Jerez y Huelva ponen su mirada ante la Purísima para preparar así su corazón en este tiempo de Adviento. Comenzará Huelva con un triduo que se llevará a cabo viernes, sábado y domingo en la Santa Iglesia Catedral. Así llegaremos hasta la solemnidad que celebramos el 8 de diciembre. En Huelva será en la catedral a las 12 del mediodía y en Jerez a las 11, presidida por su obispo, Monseñor José Rico Pabés.
Desde Granada, Paqui Pallares nos habla de un interesante proyecto dirigido a personas separadas y divorciadas, no vueltas a casar.
Se ha presentado esta semana el proyecto SICAR, una propuesta pastoral conjunta entre la Delegación de Familia y el Tribunal Eclesiástico para acompañar a personas separadas o divorciadas no vueltas a casar. Está dirigido a todas las personas que atraviesan esas circunstancias al margen de su creencia o realidad espiritual. Ofrecen un acompañamiento en grupos reducidos con un recorrido por la situación vital desde la fe. También, si es necesario, se acompañará de manera individualizada.
Y si hay algo unido al Adviento, esos son los dulces y la repostería conventual. De la muestra que Sevilla acoge los Reales Alcázares, nos informa Pablo Enríquez.
En el convento de las esclavas de Santa Rita andan las monjas, dale que dale por la cocina.
Esta tarde se inaugura en los Reales Alcázares la muestra anual de dulces de conventos de clausura de la diócesis de Sevilla, una muestra que cumple su 41 edición y que se prolongará hasta el próximo lunes, siempre que no se agoten antes las 10 toneladas de dulces que nos traen las 19 comunidades de vida contemplativa, 7 de la capital y 12 del resto de la diócesis. De esta manera se da a conocer esta repostería conventual que tiene el sello de calidad Ora et Labora, cuya venta supone uno de los principales medios para sostener económicamente los monasterios. Ya saben, la cita es en el Alcázar hasta el próximo lunes.
que te dan gloria bendita.
Y así, con estos dulces que saben a gloria, concluimos el Espejo Andalucía. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
Dulce de leche frita, se dice que fue la Virgen que en sueños apareció a la Madre Superiora y esta receta le dio.
El Espejo de la Iglesia en Guadix.
Muy buenas tardes, te damos la bienvenida a un nuevo Espejo de nuestra tierra en este 5 de diciembre de 2025. Como cada semana, te invito a acompañarnos en este espacio donde compartimos el latido y la historia de nuestra diócesis de Guadix, una historia que construimos entre todos. Soy Antonio Travé y, como es habitual, te animo a mirar con ojos nuevos lo que sucede en nuestra iglesia occitana. Porque en este espacio no solamente se reflejan hechos, sino también personas, compartimos caminos y nos descubrimos parte de algo mucho más grande. Así que sube el volumen, abre el corazón, comienza el Espejo de la Iglesia en Guadix.
En mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy viajamos al corazón de Cortes de Baza. Y lo hacemos para sumergirnos en una historia que lleva más de 4 siglos latiendo en la memoria de todo un pueblo. Una historia de fe, de identidad y de gratitud que este año alcanza una cifra extraordinaria. 425 años desde que San Cosme y San Damián fueron proclamados patronos de la localidad. Un aniversario que no solamente evoca tradición, sino que invita a redescubrir cómo estos santos médicos han marcado el pulso espiritual, cultural y social de generaciones enteras. Y para conocer cómo se vive este momento histórico y cómo se prepara la hermandad para un año cargado de actos y emociones, hoy nos acompaña Juan Moreno Asensio, hermano mayor de la Hermandad Sacramental de San Cosme y San Damián. Y le damos la bienvenida, Juan, es un honor tenerte con nosotros.
Hola, Antonio, igualmente, un placer.
Oye, para empezar, ¿nos puedes contar cuándo fueron nombrados San Cosme y San Damián patronos de Cortes de Baza?
Sí, buscando en el archivo parroquial para una publicación que se está fraguando, encontramos que el 11 de noviembre de 1601, reunido el obispo de Guadix de ese momento, que era don Juan de Fonseca, con los párrocos del pueblo y los vecinos, nombraron patronos a perpetuum a los santos médicos, a San Cosme y San Damián. Y desde esa fecha, es decir, este noviembre hemos hecho 424 años, hasta el año que viene, que ya haremos los 425 años, pues llevan ellos en el pueblo.
Hablas de nombrarlos patronos a perpetuo. ¿Qué relevancia histórica cultural tienen estos santos en la vida del municipio?
Pues es verdad que, siguiendo lo anterior, que desde mirando en el archivo parroquial, ellos no han dejado su devoción durante todos estos años. Siempre ha habido relevo en el pueblo, tanto en la hermandad como en la parroquia, esa devoción siempre ha estado latente en el pueblo, tanto dejando en siglos pasados testamentos a los santos, como se dejaban en la antigüedad para poder hacer sus misas y sus vísperas y sus procesiones, hasta el día de hoy, que la hermandad sigue latente, sigue viva y sigue haciendo actividades culturales de caridad en el pueblo.
Como dices, se van a cumplir 425 años de ese nombramiento de patronos perpetuos. ¿Qué significa para la hermandad y para el pueblo este aniversario?
Pues la verdad que es un orgullo que a nosotros nos haya tocado vivir este aniversario, porque lo vamos a celebrar porque durante estos 425 años siempre ha habido alguien que ha mantenido esta fe viva en el pueblo. Entonces es un orgullo tanto para la hermandad como para el pueblo en general que esta devoción se haya mantenido y que siga viva en el pueblo y que todos podamos celebrarla y disfrutarla cada uno a su manera.
Hablas de orgullo, hablas de devoción, de mantener esa fe y tradiciones. ¿Cómo se ha preparado y se está preparando la hermandad para una celebración tan especial?
Pues desde julio de este año llevamos preparando todos los actos que queríamos preparar para este aniversario tan importante para todos. Y claro, queríamos que fuese algo muy general, muy para todo el pueblo, tanto para niños como para jóvenes, como para personas más mayores, y que se tocasen todos los palos, es decir, que fuese algo cultural, algo histórico, algo devocional, y eso sí, pues siempre haciendo una obra de caridad, pues como los santos médicos hacían.
Dices que ya lleváis tiempo, que hablas incluso de meses preparando este aniversario. ¿Cuál es el objetivo principal de estos actos programados, incluso más allá de la celebración religiosa?
Pues, en primer lugar, honrar a nuestros patronos, que son la unión de nuestro pueblo, y en segundo lugar, pues, al final, hacer que esta devoción se siga manteniendo, que siga viva y que se dé a conocer más allá del pueblo, de la comarca e incluso de la diócesis.
Como dices, para honrar a los patronos tenéis ya un elenco de actividades durante todo el 2026. ¿Podrías hacernos un resumen, así a grosso modo, de todas las actividades programadas?
Sí, hay una serie de conferencias, tanto históricas, culturales como de caridad. Tenemos varias exposiciones. se van a bendecir unos azulejos conmemorativos por este aniversario. Tendremos diferentes actos religiosos, como diferentes misas y salidas con la imagen de los santos por calles y por barrios, por los que nunca pasan en su recorrido habitual, y que se harán su procesión y su misa en esos sitios para que los santos médicos lleguen a todo el pueblo, a todo el municipio.
Hablas de conferencias, exposiciones, azulejos conmemorativos, actos religiosos, misas, salidas procesionales, pero la exposición de pintura de los alumnos del el CEIP Santos Médicos es uno de los primeros actos de este mes de diciembre. ¿Por qué es importante implicar a los más jóvenes?
Sí, así es. El próximo acto que tenemos es la inauguración de una exposición histórica que han hecho los alumnos y alumnas del Colegio Santo Médico junto con los maestros y profesores. Y fue una decisión por parte de la directiva y en unión al colegio para de esta forma acercar más a los santos médicos a los niños. Cada curso ha pintado un lienzo con su impresión de lo que es para ellos los santos médicos y el pueblo, y por lo que parece han quedado muy bonitos. Yo aún no lo he visto y han quedado muy bonitos, y se expondrán a partir del día 15 en la ermita. De esta forma, al final, es una forma de acercar a los niños a la hermandad, de acercar a los niños a esta devoción del pueblo y darlos a conocer para que ellos poco a poco vayan fraguando dentro de ellos esa devoción y que sean ellos los transmisores de esta devoción cuando avance el tiempo.
Juan, repítenos, ¿hasta cuándo estará abierta esta exposición?
Pues la exposición se va a inaugurar el día 15 de diciembre para que puedan asistir los niños y todos los maestros del colegio, y luego estará abierta desde el 26 al 30 de diciembre de 5 a 7 de la tarde en la ermita.
Ya has apuntado algo, pero además de actividades culturales y religiosas, ¿habrá también acciones de carácter social o caritativo?
Sí, así es. Una de las conferencias en el mes de junio la dará el padre Patricio de la Rosa, que es sacerdote y misionero en Honduras con la asociación ACOE. Él vendrá a darnos una charla sobre su voluntariado que hacen allí, sobre todo lo que realizan, y de ahí saldrá una obra de caridad que se realizará desde la hermandad por este aniversario y que se prolongará durante los años para que sea una obra de caridad viva y que no sea algo puntual.
Has hablado de distintos actos. ¿Cómo organiza la hermandad de estos actos? ¿Qué retos supone coordinar estas actividades durante un año completo?
Pues al principio, a la hora de organizar, un poco complicado porque, claro, vamos a un año visto organizando actividades con fechas, horas, con personas que, como por ejemplo el padre Patricio, está en Honduras, no sabe cuándo va a volver exactamente, con diferentes profesores de la universidad, con actividades que se van a hacer en el pueblo. Entonces, claro, complicado organizarlo, pero al final ha salido un programa bonito y completo y con todo fechado hasta el día de hoy. Y bueno, luego pues en el día a día pues ir preparando todas las actividades que tenemos, pero bueno, con la junta directiva actual y la gente del pueblo que nos ayuda, pues la verdad que se hace todo más ameno.
Celebramos, y es una efeméride muy grande, 425 años. A lo largo de estos años, ¿cómo crees que la devoción a los santos médicos ha influido en la identidad de Cortes de Baza?
Al final es un rasgo más de la identidad del municipio, porque los santos médicos llevan en el pueblo desde 1601, incluso de antes de esa fecha, porque ya habría algo de esa devoción antes de ese nombramiento de patrono. Entonces, ellos son los que llevan en el pueblo más tiempo, los que han perdurado durante esos 425 años, y al final todo influye en ellos. Todas las actividades se hacen en torno a ellos, las fiestas, la feria, cualquier actividad, el corpus, la Semana Santa, todo tiene algo que ver con ellos. Entonces, todo al final influye en la actividad de todo el municipio. Es como he dicho antes, al final son los que nos unen a todos, sean de la ideología política, por decirlo de alguna manera que sea. Ellos son los que nos unen.
Para terminar, Juan, ¿qué mensaje querrías transmitir a los oyentes sobre la importancia de conocer y valorar esta historia y esta efeméride?
Pero al final es una devoción que tenemos heredada de tantos años, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y es una herencia bonita porque hemos aprendido como ellos daban su vida por sanar el cuerpo y sanar la mente, y al final nos ayudan a todos en nuestro día a día, y es bonito dar esto a conocer y que todo el mundo pueda venir y pueda comprobar cómo se vive en el pueblo esta devoción.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En nuestra sección Conociendo grupos y cantantes de música católica, hoy escuchamos A un corazón con la participación de Andy Mineo con su tema Ríos de luz. Este grupo, con su estilo cercano y profundamente espiritual, nos ofrece una canción que es como un río que despierta el alma, una llamada a dejar que la luz de Dios fluya en nuestra vida y transforme lo cotidiano.
Ríos de Luz nos invita a abrir el corazón y dejar que la fe y el amor iluminen nuestros días. Escuchemos Ríos de Luz y dejemos que el Señor nos renueve iluminando nuestro camino y despertando en nosotros el deseo de vivir con más alegría y verdad.
Ríos de luz me iluminan, una cascada de colores alumbra mi vida. Como la lluvia del cielo, cae sobre mí tu amor, tan vasto como el mar abierto. Y es que ahora puedo
Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con los seises que este viernes pasado celebraron una gala muy especial en la Iglesia de San Torcuato con motivo del 75 aniversario de su fundación. Fue una tarde llena de gratitud y recuerdos en la que más de 50 antiguos seises, junto a antiguos directores y camareras, recibieron una credencial conmemorativa. También hubo un reconocimiento a los seises actuales y a quienes sostienen esta tradición. La gala presentada por Natalia Ruiz contó con el obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, y diversas autoridades. Un encuentro emotivo que quiso agradecer a Dios estos 75 años de historia, fe y patrimonio tan querido por la ciudad.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este domingo se estrenó en la Catedral de Guadix la misa en honor a Santa Cecilia, una obra compuesta y dirigida por Alejandro Baena Regalado. Fue la misa de 12, presidida por el obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco. La pieza dedicada a Santa Cecilia fue interpretada por un coro de voces graves creado expresamente para la ocasión, formado por cantores de Guadix y Baza, acompañados al órgano por el músico granadino Pablo Gómez González. Alejandro Baena agradeció la acogida y recordó que la obra volverá a sonar en Baza el próximo 13 de diciembre en la parroquia de Santiago a las 7:30 de la tarde.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos con nuestras parroquias. Comenzamos por Huéscar, que vivió un fin de semana intenso y muy hermoso en torno a la fe, la formación y la música. El sábado por la tarde a las 4:30 muchos vecinos se reunieron en el cementerio para rezar el rosario por los difuntos en un ambiente de silencio y profunda devoción. Después, en la Ermita de la Soledad, se celebró la misa en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno, seguida de una charla formativa impartida por el sacerdote oscense Javier Sola, titulada Viva Cristo Rey, el Cristo que sigue encendiendo el mundo. El domingo llegó el momento más festivo con la misa en honor a Santa Cecilia, patrona de la música, preparada por su hermandad. Tras la celebración, la imagen salió en procesión alrededor del templo, acompañada por las distintas agrupaciones musicales de la ciudad, poniendo el mejor broche a un fin de semana de fe vivida en comunidad.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y pasamos ahora al Sagrario de Guadix, que este fin de semana ha vivido una convivencia muy especial entre sus hermandades. La tarde del sábado reunió en la Casa de Hermandad de la Virgen de la Esperanza a las hermandades de los Dolores, el Cristo de la Obediencia y Mayor Amor, la Virgen de la Esperanza, el Rocío y el Santísimo de la Catedral. No fue un acto formal, sino un encuentro de familia, saludos, buen ambiente y ganas de escucharse. La intención no era hablar de procesiones o estrenos, sino de algo más profundo, cómo ser más parroquia y cómo caminar unidos evitando que cada hermandad viva aislada en lo suyo. Hubo diálogo, intercambio de ideas, preocupaciones compartidas y también un rato alrededor de la mesa donde se notó esa unidad sencilla que hace comunidad. Al terminar, todos coincidían en lo mismo, gratitud por la acogida y por la oportunidad de reforzar la comunión entre hermandades, convencidos de que el Señor sigue llamando a crecer en la unidad y en la sencillez.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos ahora con la Delegación de Pastoral Vocacional, que este sábado 29 celebró una nueva sesión del Seminario en Familia en Guadix. La jornada tuvo lugar en el Colegio La Divina Infantita y estuvo abierta a chicos de secundaria y bachillerato que querían explorar su posible vocación al sacerdocio. Durante la mañana los participantes combinaron momentos de formación, oración y convivencia, viviendo una experiencia de discernimiento vocacional en compañía de sus familias. Esta modalidad de seminario menor permite a los jóvenes acercarse a la fe y a su vocación, ayudándoles a crecer, ya sea en el camino hacia el sacerdocio o descubriendo otras llamadas en la vida. Fue un encuentro lleno de ilusión, aprendizaje y alegría compartida.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos con la vida consagrada y la confer de la diócesis de Guadix, que vivieron un retiro de Adviento muy especial el pasado sábado. Los religiosos y religiosas se reunieron en el Centro Diocesano de Espiritualidad Beato Manuel Medina Olmos para preparar la Navidad con oración, reflexión y meditación. El vicario general, José Francisco Serrano, guió la jornada bajo el lema «Dios viene», proponiendo tres caminos: disponer el corazón, allanar el camino con conversión humilde y acoger la encarnación siguiendo el ejemplo de José y María. Hubo momentos de oración con música, exposición del Santísimo, confesiones y finalmente la Eucaristía, cerrando la jornada con un espacio de fraternidad y comunión entre comunidades. Un encuentro que reforzó la misión y el espíritu de servicio de quienes consagran su vida al Señor en la diócesis de Guadix.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
En otro orden de cosas, gracias a la colaboración de la ACDP de Guadix, la Asociación Católica de Propagandistas, Manos Unidas de Guadix y la Diócesis Accitana, se nos invita a pensar en algo tan actual como la inteligencia artificial. El próximo jueves 11 de diciembre a las 7 de la tarde en el Liceo Accitano de Guadix acogerá la conferencia ¿Puede una máquina tener empatía? La IA y los límites del acompañamiento humano. La impartirá Amaya Prado Piña, psicóloga experta en infancia y adolescencia, que explicará hasta dónde puede y hasta dónde no llegar una máquina cuando hablamos de apoyo emocional y acompañamiento humano. La entrada es libre hasta completar el aforo, una oportunidad para aclarar dudas ante un fenómeno que ya está cambiando nuestra vida cotidiana.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno amigos, hasta aquí llega El Espejo de la Iglesia en Guadix en este viernes 5 de diciembre de 2025. Ahora continúa en Mediodía COPE para seguir escuchando más historias y acercarte a toda la información de esta jornada. Nosotros volveremos dentro de 7 días con toda la actualidad y la vida de nuestra diócesis accitana. Y recuerda, si quieres estar al tanto de lo que ocurre en nuestra iglesia, puedes visitarnos en www.diocesisdeguadix.es o seguirnos en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo te deseamos un feliz día, que no te falte la esperanza y si Dios quiere nos escuchamos la próxima semana.